En A Media Sesión, la tertulia económica.
Hoy con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
También nos acompaña Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, gracias por acompañarnos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Comenzamos por lo internacional, si me permitís. Ha confirmado ya Pekín, siempre tarda mucho en estas cosas, esta misma mañana, que Trump visita así a partir del 13 y hasta el 15. ¿Y de qué se puede hablar? Pues hombre, el planteamiento previo es la frágil tregua comercial que tienen ambos. Tienen muchos frentes abiertos, quizá el más urgente sobre la mesa o el que más preocupa a Pekín, por lo menos, es Hormuz. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves esa visita, Iván?
Bueno, yo creo que es una visita que llevaba mucho tiempo en el calendario y que se ha ido retrasando en varias ocasiones. Si bien es cierto, el tema de Hormuz es un tema principal y yo creo que le debería preocupar incluso a Pekín mucho más que el tema de las tierras raras, porque la guerra, ya hemos visto que siempre vuelve, la guerra arancelaria, el tema de la guerra comercial, lo hemos vivido en Europa, ¿no? Con ese mensaje que dio Donald Trump hace pues una semana y media, diciendo que iba a aumentar los aranceles a los vehículos europeos porque no estábamos cumpliendo con el acuerdo. Es decir, que incluso aún llegando a un acuerdo en los próximos días con Pekín, yo creo que Xi Jinping es lo suficientemente inteligente como para saber que a lo mejor a final de año estamos otra vez con el mismo tema encima de la mesa, por mucho que hayan acordado y por mucho que hayan querido rebajar la tensión. Sin embargo, en el tema yo creo que Hormuz es donde se juega la gran batalla. Al final pensemos que gran parte del petróleo, por no decir casi todo el petróleo de Hormuz, venía directamente hacia China o hacia países aliados de China en el sudeste asiático, y lógicamente pues esto está frenando la industria en este caso China, y que de hecho pues se han tenido que reducir bastante la actividad, sobre todo en la parte manufacturera de alta tecnología y de vehículos. Además, también hay que recordar, Rusia, aunque exporta muchísimo petróleo a China, ya no puede exportar más de lo que está exportando actualmente. Por lo tanto, cuando veamos los primeros datos de este primer semestre de crecimiento de China, de paro en China, etcétera, aunque estén maquillados, como todos sabemos, digamos que no dejarán entrever pues que la situación va bien, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es donde está parte del acuerdo, y también tenemos que pensar si Irán sigue manteniendo el pulso y si Irán sigue sobreviviendo un día más, no es por falta de presión por parte de Estados Unidos y por falta de Israel, sino por el poco apoyo que le puede brindar, en este caso Rusia, pero sobre todo por la información, inteligencia, suministro, etcétera, etcétera, que está dándole China ahora mismo en estos momentos. Es decir, que yo creo que por ahí es por donde puede venir la solución y no tanto por un bloqueo global o por decir que acaba la civilización, como dijo Donald Trump hace un mes.
Yo no sé, Miguel, si teniendo en cuenta lo transaccional que es Donald Trump, igual llega con el conflicto abierto para tener algo que ofrecer ante China, porque para China el petróleo, como bien explicábamos, es urgente, pero las cosas que tiene China para ofrecer a Estados Unidos son fundamentales para Estados Unidos.
Sí, claro, ¿sabes? Por supuesto lo de las tierras raras, pero también hay mucha manufactura, hay mucha cosa que de componente intermedio, de productos semiterminados que son necesarios. China y, bueno, también en la zona de Asia Pacífico, que en el fondo muchos países trabajan para China, ofrecen esos productos a unos precios que Estados Unidos es incapaz de competir con ellos. Entonces, quiero decir, es que eso de, se acabó la globalización, Estados Unidos aquí solo y make America great again. No, eso es una... Son mensajes de político y nada más. Yo creo que efectivamente es un viaje importante. Yo creo que realmente Xi Jinping tiene influencia clara sobre Irán, igual que la tiene Putin, para llegar a algún tipo de acuerdo. Ha dicho, no, es que Irán ha contestado y es inadmisible lo que dice, pero tampoco ha dicho lo que ha dicho Irán. Entonces yo creo que en esta guerra, de verdad, no le interesa a nadie, nadie la quiere, salvo Netanyahu, claro, y es una situación en la trampa de elefantes que se ha metido ya no solamente Trump, sino medio mundo, y es una situación complicada. Yo creo, espero que de esta entrevista sí que a lo mejor surjan algunas claves para ver si se acaba una vez este conflicto y nos olvidemos un poco de él.
Ojalá, veremos. Vamos a hablar de desafíos económicos sobre la mesa. Hemos escuchado este fin de semana, Iván, a Luis de Guindos hablar de tres riesgos para la estabilidad financiera. Sigue siendo, por poco ya, pero número dos, el Banco Central Europeo. Y habla, en su opinión, de Por un lado, mercados financieros que descuentan un escenario muy benigno, una fiscalidad en la que los gobiernos tienen ya muy poco margen de maniobra, y el tercero, del que se viene hablando mucho últimamente, el crédito privado, mucho auge, pero si bien es cierto que ocupa un nicho que no ocupa la banca, es opaco, tiene mucho apalancamiento y puede tener problemas en cuanto a tensiones de liquidez. ¿Qué te parece ese diagnóstico?
Bueno, yo creo que Luis de Guindos es quizás, ¿no?, la versión más técnica, ¿no?, y es el carácter que tiene como vicepresidente del Banco Central Europeo, más allá de lo que ha comentado Lagarde en las últimas sesiones. Pero yo creo, sobre todo, que el crédito privado no es tanto un riesgo para la estabilidad financiera, sobre todo porque muchas veces nos estamos encontrando que incluso hay empresas, incluso dentro de la propia Europa, que cuando vemos lo que están pagando ahora mismo, los tires por cada uno de sus bonos corporativos que están emitiendo, pues nos damos cuenta de que realmente son, digamos, ¿no?, incluso más solventes que algunos de los países de la Unión Europea o que tienen la misma calificación crediticia. Por otro lado, yo creo que el Banco Central Europeo tendría que ser relativamente optimista. No creo que haya que ponerse o pegarse un tiro en el pie antes de tiempo. Tenemos que pensar que Europa es el continente que mejor está llevando la inflación, es el continente que ha conseguido frenar, ¿no?, la inflación, además, con un crecimiento más estable que en otros sitios y, sobre todo, con la generación de empleo. Es decir, que el trabajo del Banco Central Europeo yo creo que ha sido sobresaliente, muy por encima de la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, incluso más allá, ¿no?, del Banco de Japón, que ha hecho quizás uno de los mayores desequilibrios de toda su historia en los últimos años. Por lo tanto, yo creo que es cierto que no todo parece que va todo lo bien que debería, pero yo creo que desde el punto de vista institucional del Banco Central Europeo, en el cual su único mandato, yo creo que siempre hay que recordarlo, es contener la inflación, yo creo que su trabajo ha sido extraordinario. No creo que tengan que cambiar mucho la dirección.
Miguel, ¿cómo ves tú ese diagnóstico que hacía este fin de semana y las cuestiones que le preocupan?
Vamos a ver, yo lo que creo es que Europa efectivamente está en una posición mejor que otros países. La Unión Europea le falta avanzar en la consolidación, ¿no?, en la armonización fiscal y en otras muchas cosas, pero creo que a nivel de inflación efectivamente estamos en unos niveles razonables. A mí, que se hable de inflación entre el 2 y el 3%, pues yo sinceramente creo que son niveles que ya los firmaría yo para los próximos 20 años, ¿no? Yo creo que hemos quedado muy tocados de lo que empezó a partir de julio de 2021, con esa escalada que se produjo de inflación de costes tan fuerte que tenía unas raíces muy diferentes de las que tiene ahora. Ahora mismo estamos en una situación que se ha generado esa inflación por una materia energética, que es importante, obviamente, el petróleo, pero que afecta a un porcentaje relativamente pequeño de la producción mundial, y que en otros países, pues yo creo que además está incrementando la producción clarísima. De querosenos, por ejemplo, Estados Unidos ha incrementado muchísimo la producción. Y, es decir, ese famoso 20%, al final, si quitas lo que va por los oleoductos que se ha incrementado de Arabia Saudí en Estados Unidos, a Estados Unidos, al final se puede quedar un 12-13%. Un 12 o 13% más se puede producir sin problema por otros países. Sin embargo, bueno, a pesar de ser un conflicto de tipo pues local y coyuntural, no sé, la gente ha vivido mucho agorero de esto. A 200 el petróleo, la crisis mundial, aunque se acabe la guerra, esto va a seguir la de Dios. Yo creo que hay mucha gente que debería analizar un poco otras crisis y cómo se han solucionado y cómo han funcionado. Yo, sinceramente, soy más optimista que la media, ¿no? Incluso más que lo que el europeo, ¿no? En el sentido de que pienso que en el momento en que se llegue a un acuerdo y se abra el estrecho de Hormuz, pues en un plazo de aquí al verano ya la producción seguirá funcionando, nos pondremos un poco al día, en verano hace falta menos petróleo, por lo cual las reservas se pueden reconstituir y sinceramente en septiembre, octubre, pues se acabó el problema. A lo mejor soy demasiado optimista, pero bueno.
Vamos a seguir con, no sé si con agoreros, pero Iván, hay mucha gente ya cada vez más, yo hablo mucho de inteligencia artificial, de su implementación en las empresas, y al final, sotoboche, muchas veces, más allá de los conspiranoicos o de los catastrofistas, te vienen a decir, sobra mucha gente si se aplica bien. Y en una entrevista a Bill Gates decía que en 5 años robots e inteligencia artificial tendrían, en su opinión, es una opinión, que pagar impuestos los de la clase media y baja, que va a ser la que más afectada se va a ver por la pérdida de puestos de trabajo, en principio, si se implementa de forma masiva esa inteligencia artificial. ¿A ti qué te parece esa reflexión, Iván?
Pues yo creo que es una reflexión bastante pobre. Fíjate que yo, la verdad, le tengo bastante admiración por lo que ha hecho Bill Gates, pero creo que últimamente tiene bastantes equivocaciones. A ver, yo creo que hay que separar el mito de la realidad. En este caso, ¿la inteligencia artificial ha venido para quedarse? Sí. ¿Ponerle impuestos es ponerle puertas al campo? También. La realidad es que al final, la inteligencia artificial, existen modelos baratos, incluso modelos totalmente gratuitos que ya podemos utilizar hoy en día a día y lo están utilizando muchísimas empresas. Lo que hay que también tener en cuenta es que la inteligencia artificial siempre va a necesitar del criterio y de la autorización de las personas, porque al final las relaciones interpersonales y que alguien sea responsable de algo, eso nunca va a ser sustitutivo. Ahora bien, estamos hablando de trabajos, sobre todo los que se pueden automatizar con inteligencia artificial, son trabajos pues recurrentes, de fábrica y demás, pero es que ya lo estábamos viendo no hace 20 años, estamos viendo hace 30, 40 años con la robótica en las fábricas. De hecho, existe el concepto fábricas en negro, que son las que montan muchos de los vehículos que utilizamos diariamente. Entonces, ¿realmente es un problema la inteligencia artificial? Es un añadido más, es una herramienta más, pero esto es la misma frase que cuando veíamos que apareció los primeros tractores, nos van a quitar el trabajo. Simplemente es una transformación del empleo. Ahora bien, ¿habrá que cobrar a los que utilizan la inteligencia artificial un impuesto? No sé si esa es la respuesta, pero a día de hoy también tengamos en cuenta una cosa. Estamos viviendo el boom, ahora mismo están recibiendo estas empresas muchísimo dinero, están trabajando a pérdidas. En el momento en el cual los inversores empiecen a pedirles retornos de la inversión, probablemente el precio aumente muchísimo y quizás no sea una herramienta tan accesible y no destruya tanto empleo como pensamos en el corto plazo y sea algo más paulatino.
Es una reflexión interesante la tuya. Lo que a mí lo que me llega también es que, claro, lo fabril es muy evidente y tienes tu razón, pero en muchos otros sectores, incluso algunos tan en principio refractarios como la banca, por ejemplo, sobra mucha gente para muchas operaciones en las que ahora mismo tú tienes un operario, tú tienes a alguien haciendo operaciones, tú tienes a alguien. Eso se puede automatizar, de hecho, ya incluso para la programación. Se pica código, vamos a decir, no se pica código, no hace falta escribir código, sino que se programa sin saber. Y todo eso hace que sobre muchísima gente. O puede hacerlo. Miguel, ¿a ti cómo te pillan estas reflexiones y esta visión de algo que es transformador?
Bueno, yo creo que sí, que estoy de acuerdo en que el tema este, pues sí, genera a lo mejor determinados puestos de trabajo en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero una vez desarrollada, pues desarrollada está. Es decir, que yo sí que creo que esta revolución, por llamarla de alguna manera, porque es la cuarta, pues no va a ser intensiva en mano de obra. En un momento determinado, pues las máquinas van a hacer muchas cosas, las van a hacer y ya está. Eso va a afectar mucho a los temas administrativos. Por ejemplo, en el sector público. El sector público, yo creo que de los 3.600.000 empleos públicos que tenemos en España, la mitad sobren. Porque la mayor parte de las labores estas de hacer papelotes y todo ese tipo de cosas se puede hacer perfectamente si se programan bien las cosas. Y eso genera un problema muy grave, porque como el estatuto del funcionario es vitalicio, pues a lo mejor te encuentras con que no tienes trabajo para ellos, pero tienes que seguir pagándoles el sueldo. Con lo cual puede haber un periodo temporal importante. Es una de las cosas que a lo mejor, si tuviéramos políticos con una visión de futuro, pues se plantearían cambiar ese estatuto del funcionario para los nuevos que entren y no hacer esos contratos vitalicios que no hay forma de quitártelos, ¿no? Porque la inteligencia artificial, si va a afectar ahí, va a ser eso. Y ahora mismo el 50% de los empleados públicos en España tiene más de 50 años, con lo cual se podrían jubilar en un plazo razonable. Pero bueno, eso es una reflexión y tal. En cuanto al otro tema, para las empresas, pues yo creo que efectivamente, estoy de acuerdo con Iván, esto se lleva transformando desde hace tiempo y se va a seguir transformando. O sea, y lo que dice Bill Gates, pues no estoy de acuerdo con que tributen las máquinas. Uh-huh. Ojo, eso ya lo dijo Marcelino Camacho, hace 45 años. Que tributen los robots. Esa frase me acuerdo que era de Marcelino Camacho. Es decir, oiga, mire usted, no se trata de que tributen los robots, se trata de ajustar los precios y de ver cómo se financia el Estado. Y a lo mejor lo que hay que hacer es gastar menos. Evidentemente, si hacen menos falta menos funcionarios, pues se gastará menos, y si se deja de gastar en cosas que no tenemos que gastar también, pero es una, evidentemente va a haber una catarsis, va a haber unos cambios en los próximos 25 años muy muy importantes a nivel de toda la sociedad, y lo que tenemos que tener es la mente amplia para analizarlos, y seguir con ellos y no hacer locuras.
Veremos cómo evoluciona, esperemos verlo por lo menos. Y un apunte final, permitidme que toque en cierta medida la política, Iván, porque estamos en la recta final de las autonómicas de Andalucía. Parece que la fiscalidad cobra bastante protagonismo, que se augura mayoría absoluta de Moreno Bonilla. Una reflexión.
Bueno, yo creo que hay que ser muy, muy claros. O sea, al final Moreno Bonilla lleva ya dos legislaturas, ya es un viejo conocido para los andaluces, igual que la ministra entrante, ¿no? En la campaña electoral ha sido la ministra de Hacienda, la ministra que más ha subido los impuestos en los últimos 20 años en España, la que no ha deflactado el IRPF y la que más ha castigado presupuestariamente a Andalucía, precisamente por las clases medias y el tipo de trabajo que concentra. Entonces yo creo que obviamente se cuela la fiscalidad, sobre todo cuando tienes un ministro de Hacienda presentándose. Yo no termino de entender en qué momento el Partido Socialista ha querido mandar a un ministro de Hacienda, dada la situación actual allí. Pero bueno, también tenemos que recordar que ha sido la primera ministra que ha hecho tributar a los salarios mínimos interprofesionales. Es decir, que es que no es que tenga medallas al honor, sino todo lo contrario. Yo creo que la batalla está no solamente en los impuestos, sino en el problema de la vivienda, que pensamos que es algo muy local de Madrid, de Barcelona o de grandes capitales, pero que también ocurre a lo largo de toda Andalucía, y que yo creo que, bueno, que al final el problema de estas campañas es que al formar parte del gobierno otro de los grandes candidatos, pues al final se mezcla y se entremezcla todo entre la política local, autonómica y nacional.
Un apunte, Miguel, para terminar, no tan político. Guindos dice que estamos los ciudadanos europeos ya previendo subidas de impuestos y recortes del estado del bienestar. Lo decía con una certeza, con una seguridad que yo no sé si me parecía hasta frívola, que como hay que aumentar el gasto en defensa, que vamos a asumir eso. Tremendo, ¿no?
Bueno, pues es una visión cortoplacista en este momento, una reflexión que yo no sé a qué viene, porque lo tengo muy claro es que lo del gasto en defensa habrá que analizarlo, y no porque lo diga Trump. En fin, yo no veo que tengamos que reducir el estado del bienestar porque sí. O sea, habrá que analizar lo que queremos los europeos, y Trump no es eterno. Yo
¿Y
creo que
qué
en un par
quieren
de años.
los ultraliberales? Ahí lo dejamos. Iván, Miguel,
Sí.
muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Encantado.
Un placer, Rafa.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan.